Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre.
Bueno, vamos a comenzar hablando, Sergio, de la Champions League, por supuesto, porque partidos bastante intensos el día de hoy. El Barcelona finalmente como local le ganó al Benfica por un 3-1, lo que le da el resultado final de 4-1. Y la sorpresa del día sale Liverpool después de haber ganado de visita al Paris Saint-Germain.
Sí, efectivamente, son el resultado más sorpresivo e impactante, diría yo, de esta Champions, de toda la Champions hasta ahora, es este que mencionabas, ¿no? La derrota como local en Anfield de Liverpool 0-1 frente al PSG, un equipo acostumbrado a caer casi siempre en estas rondas como máximo, siempre fue su pecho, salvo una ocasión en 2020 que llegó a la final contra el Bayern Múnich, pero en general siempre fue la gran frustración de este equipo parisino que está ya a punto de ganar su liga francesa. Y el Liverpool, que había sido, Carlos, el líder de toda la tabla general, es decir, de los 32 equipos salió primero de todos y había ganado en París en la ida. Entonces era lógico de pensar que en Anfield, con su público, con toda la tradición que tiene Anfield, mínimo iba a empatar. Más allá de que fue absolutamente dominado en París en la ida, pero bueno, embocó ese gol al final que le dio este marcador de 0-1 de visitante. Y se encontró aquí al revés, con un rápido gol, más o menos rápido, gol de Ousmane Dembélé, y se puso nervioso, no pudo realmente concretar un buen partido, más allá de que el medio para atrás sí jugó más o menos aceptable, pero un París muy maduro, que manejó muy bien el partido, que en el primer tiempo hasta lo pudo haber ganado por más distancia, y ya en el segundo tiempo se cuidó el resultado con un gran Donnarumma, este arquero que fíjate, Carlos, que hace poco tiempo tuvo aquel problema en el Bernabéu, que por una mala salida suya dio vuelta al partido del Real Madrid contra aquel Paris Saint-Germain que tenía a Kylian Mbappé, que tenía a Messi, a Neymar, y bueno, con esas estrellas no pudo, y ahora con un Luis Enrique como entrenador que cambió bastantes cosas y que se encontró más con un equipo que con jugadores, termina destacándose más y ganando 1-0, después aguantando el largue de un 0-0 con un bastante pobre partido de Darwin Núñez, que lo remató ejecutando mal el penal delante del uruguayo. Y de esta manera, con este penal que atajó Donnarumma a Núñez y otro más que atajó a Curtis Jones, termina ganando 4-1 por penales el Paris Saint-Germain ante el silencio de todo Anfield y la incredulidad también, ¿no?, de este equipo de Liverpool que se queda fuera. Y después, como decías bien, el Barcelona, que se repuso a la muerte de su segundo médico de plantel, Cabez Miñarro, que por lo que se suspendió el partido de Liga el fin de semana pasado ante los Osasuna, y que por cierto no encuentra fecha para cuándo jugarlo, salvo que quede eliminado de la Copa del Rey o de la Champions. Le ganó muy bien al Benfica 3-1 en un muy buen partido otra vez de un Barcelona que, fíjate, Carlos, qué cosa rara, ¿no? Porque el promedio de gol del Barcelona a favor y en contra de la temporada es de 3-1 cada partido. Y este partido terminó 3-1. Es decir, que respondió exactamente al promedio de goles que tiene Barcelona por partido. Y otra gran actuación de un Rafinha espectacular que tiene un año tremendo, otros dos goles de Rafinha, que se acerca a quizá los 30 goles en la temporada. Realmente es tremendo eso. Más otra gran actuación del joven Lamine Yamal, que ya está llamado a ser una gran estrella futuro, ¿no? Y luego hay dos resultados más que son resultados sí esperados en esta jornada, porque el Bayern Múnich, que ya le ha ganado 3-0 al Bayern Leverkusen como local, se impuso ahora 0-2 también el Leverkusen, pero claro, ante un Bayern Leverkusen que necesitaba marcar 3 goles y que no tenía a Wirtz, a su gran jugador lesionado. Entonces, bueno, con esa ventaja, claro, Bayern Múnich sacó un global de 0-5 con goles de Kane y de Davies. Y por otro lado, el Inter de Milán, que ya había ganado en Países Bajos, le ganó también como local al Feyenoord 2-1. Así que el Inter, que fue finalista hace poco tiempo, en 2023, frente al City, estuvo al borde de empatarle, ahora está ya en cuarto de final. Así que tendremos ya seguro un cuarto de final entre Inter y Bayern. Tremendo cuarto de final. Y el ganador de ese cuarto de final probablemente juegue contra el Barcelona en semifinales. Así que, bueno, está muy fuerte la llave por ese lado.
Bueno, y por supuesto, el plato fuerte de mañana en previa a Champions League, el partido entre dos grandes españoles que van segundo y tercero respectivamente en la tabla local, pero que se enfrentan en Champions. Se trata de Atlético de Madrid y Real Madrid, con las expectativas por los cielos.
Exactamente, estaremos allí en el estadio metropolitano, que va a arder seguramente, porque claro, ahora que el gol de visitante no vale, con un 1-0 que gane el Atlético Madrid, estarán iguales. Es decir, que puede haber también claramente alargue y penales en ese partido. Un partido muy parejo, porque en los últimos tiempos casi que el resultado que siempre se repetía, Carlos, era el 1-1. Y estuvieron casi a punto de repetirlo en el Bernabéu. Terminó 2-1 ganando el Real Madrid, pero estuvieron 1-1 un tiempo bastante largo. Así que es un partido muy parejo y Atlético que sorpresivamente perdió contra el Getafe después de ponerse en ventaja el minuto 38 del segundo tiempo y perdió el partido por la Liga. Siempre se dice que cuando viene mal revierte esa situación. Y además está muy acostumbrado a revertir resultados en su estadio, en el estadio nuevo, el estadio metropolitano, muy coqueto, por cierto. Así que, bueno, está un Real Madrid con tanta experiencia y con tantos quilates, ¿no? Y con tantos títulos, porque Ancelotti ya ganó varias Champions con el Real Madrid y también se las ganó el Atlético Madrid. Así que vamos a ver qué pasa, pero es un duelo también de entrenadores, ¿no? Entre Cholo Simeone y Carlo Ancelotti, argentino e italiano, más allá del duelo de Madrid de tantos años entre el Atlético y el Real Madrid. Pero además tenemos otros partidos muy interesantes, aunque, bueno, muchos están definidos, ¿no? Por ejemplo, Aston Villa contra Brujas. El Aston Villa había ganado 1-3 en Bélgica y ahora juega como local. Ese es un partido con bastante ventaja para Aston Villa, que si ganara, si pasara, debería enfrentar al PSG, y Unai Emery, el entrenador de Aston Villa, fue el entrenador del PSG hace no tanto tiempo. Y el Arsenal, yo creo que ese partido, Carlos, se juega casi como un amistoso contra el PSV Eindhoven, porque salió 1-7 en Países Bajos. O sea que el Arsenal tiene que perder por 6 goles como local para quedar afuera. No lo veo para nada posible. Y luego sí está el partido que promete mucha paridad, que es el del Lille-Borussia Dortmund, que empataron 1-1 en Alemania, que son dos equipos bastante parejos. O sea que yo creo que va a estar el lente más colocado en Atlético-Real Madrid y en segundo orden diría el Lille-Borussia Dortmund.
Bueno, y ahora nos concentramos en Copa Libertadores, porque acaba de terminar el partido entre Alianza Lima y Deportes Iquique, que quedó empatado a 1 con un tiempo de descuento bastante largo, pero que el agregado se lo lleva Alianza Lima en un total de 3-2.
Así es. Muy angustioso el final de una Alianza Lima que había pasado a Boca Juniors, nada menos en la fase anterior de pre-Libertadores, y ahora le gana, es decir, en un global de 3-2 al Deportes Iquique después de haber ganado de visitante, ¿no? Parecía más fácil para Alianza Lima después del 1-2 en el partido de ida, pero el partido de vuelta se complicó, iba ganando 1-0, le empató Dávila al minuto 90, y claro, el árbitro dio 14 minutos de descuento, ¿no? 14 minutos de descuento en el que si marcaba otro gol Deportes Iquique tenían que ir a los penales. Pero bueno, finalmente el equipo peruano, dirigido por el argentino Néstor Gorosito, consigue entonces el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que va a ser sorteado el próximo lunes.
Bueno, y ahora que terminamos de Libertadores, vamos a hablar de estadios y en el marco también de varios anuncios que han dado equipos que quieren remodelar o ampliar sus estadios. En Inglaterra, por ejemplo, también quieren hacer un estadio que tenga capacidad para más de 100.000 personas. En este momento, el estadio que hizo, el que remodeló el Madrid, también tiene ahora un espacio para casi 105.000 personas. Pero dentro de todas esas remodelaciones y la espectacularidad de los estadios, también se dio una premiación al mejor estadio 2024, y no fue ninguno de estos, sino un estadio también bastante o muy poco conocido que queda en Alemania.
Sí, así es. Por el lado de Manchester United, hay que decir fundamentalmente que acaba de hacer un anuncio John Ratcliffe, que es el accionista mayor, ¿no?, del Manchester United, que, bueno, él lo que decía era que el estadio Old Trafford, parece mentira, pero que es un estadio que ha quedado antiguo, ¿no?, con todas las remodelaciones que hay que hacerle, porque él dice que el Manchester United merece otra cosa, que merece otro tipo de inversiones, y entonces anuncia ahora un estadio para 100.000 personas que, además, sea una especie de polo de desarrollo para el norte de Manchester. Así que, bueno, con esto lo que quiere es inclusive superar al nuevo Wembley en capacidad y en atracción. Así que, bueno, es realmente increíble esto, porque el Manchester United, con toda la crisis que hemos contado ya en otras ocasiones económicas, es increíble que después de 115 años pretenda cambiar de estadio. Pero lo más increíble todavía, Carlos, es que Old Trafford no se va a demoler, sino que va a seguir Old Trafford al lado y se va a construir este estadio nuevo. Es realmente impresionante, ¿no? También hay que hablar del estadio de Barcelona, ¿no?, que está en una situación polémica, el Camp Nou, porque al final de cuentas el Barcelona sigue jugando en el Estadio Olímpico de Montjuïc porque las obras no se terminaron a tiempo. Entonces parece ser que hasta la temporada próxima no va a poder jugar en el Camp Nou. El Camp Nou tiene una capacidad de 99.000 espectadores, se lo quiere llevar también a 105.000, parecido al nuevo Estadio Bernabéu. Así que también están con esa situación y vendiendo ya palcos, a los palcos VIP, para sacar mucho más dinero para el futuro y también para poder tener más dinero para fichar jugadores. Pero bueno, el Barcelona no pudo cumplir con este requisito de jugar en esta temporada en su estadio. Así que apela a jugar entonces en el nuevo estadio Camp Nou con 60.000 personas de capacidad primero hasta llegar a las 105.000 que va a tener después. Así que bueno, en fin, hay una cantidad de estadios nuevos. Te cuento que, por ejemplo, en Argentina también se ha anunciado otro estadio nuevo, que es este de Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba, que viene subiendo también su categoría, acaba de ganar un torneo local frente a River en un partido jugado en Paraguay. También anuncia un nuevo estadio con una capacidad de 55.000 personas, ¿no? Así que, es decir, hay una enorme cantidad de países que van construyendo estadios. Bueno, Marruecos tiene dos más también pensando en el Mundial 2030, ¿no?
Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Australia en español de SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer, como siempre. Un abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.